La Unipau ha arrencat aquest divendres passat les nits temàtiques amb una conferència centrada en la defensa dels drets humans a Guinea Equatorial. La xerrada forma part del projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans i ha comptat amb un dels convidats de la iniciativa, l'activista Ramón Esono. L'escriptor equatoguineà resident a Catalunya, Juan Tomás Ávila, també hi ha participat. Aprofitant aquesta xerrada, avui parlarem amb els dos activistes i la moderadora de la xerrada, l'antropòloga Yolanda Aixalà. Bon dia a tots.
Bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
La xerrada d'avui està centrada en Guinea Equatorial. Per qui no el conegui, com és aquest país? Com és Guinea Equatorial? Ramón.
Bueno, por decir Ramón, Juan.
Juan,
Ramón.
Guinea
Equatorial es, para nosotros los guineanos, es un paraíso en el que nos gustaría seguir viviendo, pero que políticamente tiene esas condiciones en las que nos tenemos que estar peleando todos los días para tratar de mejorar la situación.
¿Y quién es el sistema político actual? O sea, ¿quién es el gobernante? Es conegut Guinea Equatorial, pero quizá no ha arribat tan.
Yo creo que Guinea Equatorial es un país conocido, pero los que lo conocen no quieren decirlo porque esperan la nocturnidad, la ignorancia para sacar beneficio de ella. Bueno, de la Guinea. Y entonces puedo decir que efectivamente lo que se venderá es que es un país lejano, africano, desconocido, pero es imposible que hoy, a esas fechas del siglo, haya un país desconocido.
¿Qui governa ara a Guinea Equatorial?
Ara governa el Teodoro Obiang, el seu fill és el Teodorin, que probablement, segurament, tot apunta que heredarà el càrrec, la presidència, a banda de que és el Teodoro Obiang, o sigui, clar, tenia el Macías, que era directament era el nebot del Macías, no? Per tant, ens trobem amb un sistema dictatorial que just el 12 d'octubre, d'aquí pocs dies, fem el 50è aniversari que Espanya va colonitzar el país i encara Espanya tampoc no se'n parla i és gravíssim. Vull dir que, per tant, tenim aquí molts problemes a nivell de la Guinea i a nivell d'aquí, de la poca conscienciació que s'està fent.
Precisamente hay mucha relación, ¿verdad?, entre España y Guinea. ¿Cómo ahora mismo, cuál es la relación entre los dos países?
Supongo que hay dos caras de la relación, ¿saben? Habría la relación de las que hablaría un diplomático, el embajador, lo que se hablaría en una tele o remotamente haciendo una foto. Y habría otra relación de las personas que van en busca directamente del negocio, sin importarles la condición física, mental, moral de la población. Así que España oficialmente conoce dónde está Guinea y tiene relaciones con ella, pero al margen de esta relación oficial hay otras que no publicarán jamás porque siempre serán turbias.
Precisament hi ha una dada que m'ha cridat l'atenció molt, que és que aproximadament, són dades... La renda per càpita a Guinea és d'uns 34.000 dòlars per càpita, però un 70% dels guineans viuen amb un euro al dia. Com pot ser això? Què té Guinea?
Bueno, responc jo. És que clar, aquí el tema és que és el tercer, ara anirà baixant perquè s'està acabant el petroli i la crisi ja ha arribat, però té una renda per càpita superior a l'espanyola i la de molts països europeus, malgrat que amb un sistema de corrupció total que està inserit en el sistema polític, en el sistema econòmic, aquests beneficis es queden en la família d'Obiang i amb una élite deslocalitzada, perquè no només viu a la Guinea, sinó que viu a Espanya i viu a altres països, que s'estan enriquint i estan traient els diners, i per tant la població a la misèria.
I precisament és una dictadura molt llarga, dèiem abans que són ja dècades. Com es pot lluitar contra unes estructures que ja estan tan introduïdes en el dia a dia del país?
¿Cómo podemos luchar contra ellas? Pues yo creo que aquí ya cuenta también la presencia aquí en esta entrevista de Juan Tomás, y que es prácticamente todo lo que hemos tenido a nivel red social en cuanto a la elevación de muchas ganas o generar mucho interés de los guineanos sobre los problemas que ya siempre hemos tenido ahí, es con actitudes como la que propició Juan Tomás en hace, yo creo que en el 2010, y por lo tanto ya no es solo que se queden Juan Tomás, es que las redes sociales ya se implicaron, y al implicarse las redes sociales, a cada cual, aunque muchos con anonimatos, que es una desgracia, siguen participando ahora con más activo, más interés, y entonces yo creo que Guinea Ecuatorial va a cambiar, y además con esa cantidad de información que ya nos llega con los casos de terrorismo que ya son más evidentes, bueno, en fin, solo se puede cambiar con ese tipo de actitud en la que una mañana se levantan los guineanos y encuentran algo diferente.
D'alguna manera, també internacionalitzar-ho tot plegat, suposo que també ajuda. El Juan, que viu a Vall d'Orès, també té bastanta connexió amb la ciutat. Juan, parlava de les teves actituds a l'any 2010. Explica'ns una mica què és el que va passar.
No, el 2011 fue que cuando se estaba en plena efervescencia de lo que se llamó Primavera Árabe, el presidente del Parlamento, el Parlamento de España, iba a rendir una visita a Obiang. Y nosotros, yo entendí que era una forma de apoyarle, toda vez que supongo que él sentiría que sería el siguiente o lo que fuera. Y entonces, si en ese momento concreto iba a recibir una visita de una persona tan importante de un país teóricamente democrático, era un apoyo descarado que yo no pude entender. Así que fue cuando inicié ese mismo día una huelga de hambre. Bueno, esa huelga de hambre tenía como principio, bueno, suscitar la atención de la comunidad internacional y nacional y hacer que los guineanos vieran que, bueno, no podíamos seguir así toda la vida. Pero sobre lo que estamos diciendo, yo digo, posiblemente no podamos hacer algo en Guinea físicamente, pero si en el país donde estamos o en otros países, los que viven ahí, toleran a sus ladrones, a sus corruptos, es imposible que nosotros podamos hacer algo en Guinea, porque el mundo está tan conectado hoy que siempre los poderosos serán los mismos, y si los poderosos van con mano libre para hacer lo que les da la gana y la población de esos países no hace nada, ¿qué menos podemos hacer en nuestro país siendo menos, con menos recursos, con menos historia y con menos apoyo de todo tipo?
Precisament entenc que, m'imagino, que les, amb una dictadura tan llarga i, com comentàvem, on tan tancada, entenc que les violacions dels drets humans deuen ser, el catàleg deu ser pràcticament infinit, però podríem imaginar una mica com és aquest govern, és a dir, com tracta els seus ciutadans? Podem explicar-ho una mica d'una forma resumida?
A veure, aquí... A veure, tenim informes que de manera molt puntual, de forma anual, apareixen en les entitats internacionals més importants, la de Human Rights,
Human Rights Watch.
Ja m'anava jo a l'anglès, o sigui que són, són moltes entitats internacionals, però a més també tenim l'informe que prepara el govern dels Estats Units, que se basa també en aquestes dades internacionals, que també deixa molt, molt mal parat el règim. Les violacions són constants i són de tota mena, perquè en un país que és una dictadura no hi ha regles, i això a Catalunya ho estem veient també, amb aquestes regles, quan es tracta de quin és el col·lectiu que, no? Les regles de sobte són molt mòbils. No? Llavors, això és com funciona la dictadura de Guinea, que en principi té unes regles establertes, però si vol expropiar-te les terres, si vol que paguis més impostos, si vol ficar-te a la presó, això és una cosa que es fa de manera immediata, a banda de violacions constants de drets polítics, o sigui, la posició no té manera d'estar... de tenir un partit mínimament que pugui ser efectiu per presentar-se a eleccions. Vull dir, el tema és molt escandalós i deixa en situació de gran debilitat a la població, perquè al final no sap què fer, ni sap com pot recórrer, ni on pot recórrer per tenir drets. I això és molt, molt dolent.
Perquè en aquest sentit, Guinea és una simulació d'una democràcia, no?
Bueno, Guinea és un país que ara, com dice Yolanda, está a punto de celebrar sus 50 años de independencia de España. Todo ya empieza a ser una especie de risa si tenemos en cuenta que la independencia supuesta esa nos la concede un régimen como el de Franco. Lo hemos repetido tantas veces que solo buscamos con esa referencia que entiendan que pudo haber una especie de juego de malabarismos que al mismo tiempo que le esté provocando ahora a España esos tembleques a nivel institucional que tiene, evidentemente Guinea Ecuatorial, que fue herencia de ese franquismo, sufre eso en su propia esencia, en su propia nacionalidad, en su propia personalidad de los guineanos. Por lo tanto, hasta hay un momento que uno puede dudar si eso es un país de verdad. Pero claro, ya tenemos el territorio, ya nos hemos empapado, han nacido otro tipo de personalidades que sí que creen en que hubo un buen cambio. Y claro, esa Guinea por esa Guinea es por la que peleamos. Pero esta Guinea tiene que superar esas miles de barreras que ahora mismo han globalizado el mundo y tratar de situarse en esa posición en la que todos los guineanos cuenten. No ahora que tenemos que estar pareciendo gente que tiene que obedecer, como bien evidentemente obedecieron muchos españoles a la Constitución española, que ahora les ha salido rana. O sea, nosotros no queremos otro fake. Si ahora, antes podíamos confiar en la Constitución española como ejemplo, ya ni siquiera tenemos ese ejemplo referencial dentro de nuestro mundo hispanidad. Por lo tanto, vamos a confiar en nosotros mismos y esa es la idea que estamos fomentando.
Uh-huh. Porque precisamente a Guinea hi ha una gran població que està fora. És a dir, la gent que està fora de... Si el Juan mateix... La gent que està fora de Guinea pot tenir la clau per poder d'algun dia recuperar aquest país per la seva gent?
Depende de cada trajectòria personal, ¿sabe? Puede uno estar en Estados Unidos y decir que mira, me olvido de ahí, lo he pasado mal, pues no quiero saber nada. Si consigo un trabajo me quedo aquí, no quiero saber. O sea, en España conseguir un trabajo y decir que mira, yo no tengo fuerzas, yo padecí mucho en el régimen anterior, no puedo hacer mucho y además no veo que podamos con lo que tenemos hacerlo así que tal. Si hubiera como una consigna de los guineanos que están a favor de una revolución, que yo no digo que sea una guerra, yo digo revolución, y pudiéramos conocer a cada uno los intereses y unirnos y hacer algo conjunto, pues sería, pero no es el caso, porque cada uno tiene sus problemas, cada uno tiene sus dificultades para vivir, y así que cuando se habla de los que están en la diáspora, sí que posiblemente tengan mejor formación, ¿sabe? Mejor formación social, humana, etcétera, pero no sabemos cuál es su particular condición.
Así su compromiso, ¿no? De alguna
su compromiso.
Manera.
Así que es difícil que yo cuente con una gente a la que precisamente no conozco.
Exactamente. Eso es muy, ese dato es también muy importante, teniendo en cuenta que somos muy pocos en cuestiones de tal. Imagínate que si el PDG presume de ganar las elecciones al 99,9% de los votos, tenga en cuenta que eso podría convertir en cada familia guineana de 10 personas, mínimo 8 son del PDG. Pero el 5 de esos 8, 5 podrían ser realmente del PDG. Por lo tanto, la institución del PDG, su gestión monodictatorial que tiene ahí en Guinea, podría ya incluso empezar en las propias casas. Por lo tanto, para que haya esa personalidad, ya sea fuera de Guinea Ecuatorial como dentro de Guinea Ecuatorial, lo que tiene que hacer a lo mejor es abrir la tapa de los sesos, sacar el cerebro, cambiarlo por otro, pero el problema es que ya no quedan muchos cerebros por ahí. Por lo tanto, no vamos a cambiar los cerebros, vamos a tratar de ajustar esos cerebros guineanos de ahora en reducir la cantidad de efectos que hay de gente del PDG en tu propia familia.
Uh-huh. I una pregunta pels tres. Ara us faré tirar la piscina una mica, però ja per acabar aquesta última pregunta. Com veieu Guinea d'aquí 10 anys?
Començo jo, que soc la noia, imagino. D'aquí 10 anys, doncs crec que si s'ha mort Obiang estarà el Teodorín. I l'Obiang, en realitat, no crec que duri 10 anys, perquè més té malalties i no estarà. I si està Teodorín estarà molt pitjor, perquè de fet, des que Teodorín cada cop té més poder perquè el té, el país està pitjor. És una atmosfera que es fa irrespirable. Hi ha més corrupció que encara hi havia, que hi havia molta, perquè la corrupció està arreu. Molta repressió del que dius, del que no dius, del que fas, del que no fas, amb qui parles, de qui esteu. És molt complicat la Guinea. I, per tant, jo d'aquí 10 anys, si estigués Teodorín, ho veuria molt malament. I hi hauria més exili.
Bueno, yo lo tengo claro. Es verdad que Teodorín es el que apunta ahora mismo, visto lo visto que hay en el otro bando, pero de repente yo veo, si es que al final es Teodorín, o al final, digamos que me sorprenden y es otro, esta persona tiene que empezar a sentir una presión que tiene que provenir de una sociedad civil cada vez más fuerte que haya crecido en paralelo a todos los planes del régimen para instaurar el terrorismo. Que si sube terrorismo, muy bien, pero tiene que haber una cosa que crezca y no sea como en el 79 o en el 68 cuando no podías introducir una voz crítica. Ahora hay que introducir la voz crítica y creo que ahí esa va a ser lo que va a lidiar el próximo dueño de este país.
Yo siempre seré pesimista y diré una cosa.
Ya lo hemos notado. Que
sí, diré una cosa. Lo que vivimos ahora es el resultado de la acción colonial más 11 años de Macías. Lo que vivamos dentro de lo que llama futuro dentro de 10 años sería la acción colonial más el régimen de Macías más el régimen de Obiang. Esa sumatoria es más grande que lo que fue del tiempo de atrás. Así que creo que a no ser que haya un milagro o a no ser que verdaderamente luchemos mucho, pero muchísimo más de lo que estamos haciendo, la situación no sería buena, francamente.
Doncs avui hem conegut una mica millor amb testimonis de luxe, en aquest cas, aquest país de Guinea Equatorial que té més relació amb l'estat espanyol de la que potser l'estat espanyol li agradaria admetre. Yolanda, moltes gràcies. Ramon i Juan Tomàs, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.